largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
11 de la mañana con 5 minutos y comenzamos este programa de todos los miércoles, como es Parada Democrática, un espacio en el que discutimos de manera amplia y sobre todo desde una perspectiva educativa temas relacionados con nuestra democracia, democracias en realidad. Y hoy vamos a hablar de las autonomías indígenas, que es un proceso que es latente, constante en nuestro país. Hace instantes conversábamos con la vicepresidenta de la Asamblea Estatuyente de Gutiérrez y nos dicen que están ya a punto de completar el quórum para comenzar el debate de sus estatutos en Gutiérrez. Seguramente vamos a referirnos también a este tema. Está con nosotros el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Buenos días, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Y siempre es muy grato estar acá en este programa, Carlos, para poder compartir información relacionada al rol que juega el órgano electoral, que ahora no solo es administrar los procesos electorales donde se eligen autoridades, pero también tiene competencia de acompañar, de supervisar todos los procesos de conformación, por ejemplo, de los de las autonomías indígenas que están reconocidas en nuestra Constitución y las leyes nacionales.
Doctor Núñez, antes de comenzar en el tema concreto que hoy se ha establecido para conversar, el tema de las autonomías indígenas, me gustaría un poco que nos actualice en torno al cronograma de trabajo, a la agenda de trabajo que tiene el tribunal, en el tema sobre todo de los revocatorios. ¿Hay alguna novedad? Por ejemplo, de Camiri nos dijeron que probablemente se ha decidido no continuar con este proceso de revocatorio contra el alcalde.
Así es, Carlos. Hemos recibido de 14 municipios, o sea, se ha aceptado la entrega de los libros, o sea, se ha autorizado que puedan imprimir los libros y empezar la recolección de firmas. 14 municipios en Santa Cruz, ¿no? En algunos casos piden la revocatoria del alcalde y otros casos del alcalde, de los concejales, ¿no? Es muy variado. Y desde el momento que hemos notificado a las personas que están promoviendo, ellos tienen 90 días calendario para poder recabar las firmas y huellas dactilares. Un primer plazo que ya se vence es este 25 de
abril.
De abril, que es justamente Camiri. En Camiri eran tres solicitudes hubieron. Uno ha desistido, pero dos siguen vigentes. O sea, nosotros vamos a esperar, se empiezan a cumplir los plazos de 90 días a partir del 25 de abril, depende qué día hemos notificado. Y vamos a estar hasta el mes de casi finales de mayo inclusive, ¿no? Vamos a estar recibiendo y inmediatamente nosotros vamos a analizar si es que no cumplieran, en ese plazo no nos entregarían, obviamente el proceso queda archivado, como dice nuestra normativa, pero estamos con mucha expectativa, Carlos, porque este es un instituto de la democracia directa y participativa que el elector tiene la opción de poder poner en consideración de la población si es que se ratifica o se revoca el mandato de las autoridades electas por voto popular, ¿no? Tenemos información que hay mucha dinámica, algunos están mucho más organizados, en otros está tienen dificultades, pero nosotros como órgano electoral al final hemos, si cumplieron los requisitos, hemos autorizado la impresión de los libros y que empiecen a recolectar. Se ha notificado con una resolución formalmente, desde el momento que hemos notificado corre los 90 días. Uh-huh. Y estaremos atentos y de que se cumpla ese primer requisito, porque es un primer requisito que se tiene que cumplir para luego el órgano electoral formalmente solicitará que se emita una ley de convocatoria, que eso se presenta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y también con el presupuesto ya ha empezado a notificar también el órgano electoral, ¿no? A nivel nacional, a las instancias, en este caso a los municipios.
Si tiene en mente, ¿cuántos son procesos revocatorios están en marcha en el departamento de Santa Cruz?
Son para 14 municipios.
14 municipios.
14 municipios. Hubieron desistimientos.
Pero no todos para alcaldes, sino para concejales.
No, para concejales, para alcaldes, ¿no? En algunos casos para todo el consejo, como el caso de Camir y el alcalde, ¿no? En otros casos, como Urubichá, solamente para los concejales, no para el alcalde. Es muy. Hay variación, ¿no? Ese plazo. Se va a empezar a cumplir, Carlos, ¿no? Entonces ahí sabremos que en qué municipios de estos 14 municipios logran cumplir con este requisito, que es fundamental, recolectar el 30% de las huellas y firmas dactilares de ese municipio, de las personas que están inscritos en el padrón en ese municipio.
Bueno, importante actualizar esto. Mientras usted saborea este rico café que invitamos en Parada Democrática, nos gustaría también que nos actualice en torno de la solicitud que hay de algunos municipios para poner en consideración sus cartas orgánicas. ¿Hay alguna nueva solicitud para que ustedes organicen el proceso, digamos, electoral?
Así es, Carlos. El órgano electoral ha prolongado el plazo para la realización de los referéndums sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas, ¿no? En principio estaba para finales de junio, ahora se ha postergado para el 25 de agosto, o sea, para darle más tiempo a los municipios, porque es muy importante que tengan aprobado su presupuesto. En Santa Cruz y hay varios municipios que tienen ya ha sido revisado por el Tribunal Constitucional, tienen declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de municipios de la Chiquitanía, de acá del norte cruceño, Los Valles, ¿no? Por ejemplo, en el norte está San Juan, en Los Valles, Moromoro, Comarapa, en la Chiquitanía estamos hablando de Puerto Suárez, Roboré. O sea, hay varios municipios que ya tienen, y nosotros como órgano electoral estamos esperando que hagan la solicitud formalmente al órgano electoral, solicitando que se elabore el presupuesto, que se convoque a referéndum, ¿no? Y también propongan la pregunta. La pregunta ya es conocida por todos, eso es muy sencillo, pero tiene que llegarse a esa formalidad. Estamos esperando nosotros, todavía hay plazo. A nivel nacional hay un número muy importante. En Santa Cruz teníamos cerca de 5 o 6 municipios. Esa fecha está marcada, ya no va a poder ser modificada, porque si hay revocatoria de mandato de autoridades electas, está previsto para finales de noviembre. Entonces estaríamos administrando un proceso en agosto y el otro proceso sería a finales de noviembre, ¿no? Y al próximo año va a ser un poco complicado, porque ya nosotros nos empezamos a preparar, Carlos, para las elecciones generales, ¿no?
Que es más complicado, más
eso trabajo. Es un trabajo muy, muy intenso, que como órgano electoral normalmente ese calendario convocamos 5 meses con anticipación y empieza todo un trabajo muy fuerte, porque son muchas las fuerzas políticas que participan, es una convocatoria nacional y seguramente va a haber mucha intensidad también en el debate, en el análisis político.
Bueno, seguramente van a haber otros programas en los que vamos a abordar y precisar más en este tema de las cartas orgánicas, ¿no? Y estatutos autonómicos. Bien, ahora entramos en materia. Establecimos conversar sobre las autonomías indígenas en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué novedades hay, doctor? Lo de Gutiérrez, seguramente ustedes están enterados. Me comentaba extra micrófono que va a ir una comisión ya ha viajado a Gutiérrez.
Así es, Carlos. En nuestro departamento, recordar a la población, la primera autonomía indígena que se consolidó a nivel nacional fue justamente Charagua. Un proceso bastante largo, pero al final llegó a consolidarse con la conformación de su autogobierno, ¿no? Luego le siguió Gutiérrez. Gutiérrez ya consultó si es que la población aceptaba convertirse de municipio a autonomía indígena. Y el referéndum fue favorable para ellos, ¿no? O sea, mediante...
Ganó el sí.
Ganó el sí. Y ahora viene la otra etapa. En el caso de Gutiérrez, han conformado su asamblea estatuyente, donde ellos tienen que elaborar su... en este caso, su estatuto de autonomía indígena, que es su norma básica que va a regir el destino de ese, de esta autonomía. Y ellos están ya en la fase de aprobación. Tienen actividades esta semana. El órgano electoral nacional y departamental está comisionando un equipo, ¿no? Está yendo vocales, está yendo también equipos técnicos que vienen. Entonces será muy grato poderlos acompañar, ¿no? Este jueves y viernes va a estar la comisión en Gutiérrez y agradecemos también por la invitación. Como órgano electoral tenemos nuestro rol en esta etapa es acompañar, supervisar que se cumpla sus normas y procedimientos propios. Tienen que aprobar ellos esa norma y luego poner en consideración del Tribunal Constitucional para ver si no hay algún artículo que esté en contradicción a la Constitución Política del Estado. Una vez que el Tribunal Constitucional le dé su declaración de constitucionalidad, pues nuevamente se tiene que someter a votación.
Probablemente sea este año entonces, ¿no?
Así está avanzando, o sea, nosotros como órgano electoral tenemos la plena voluntad, o sea, ya les mencioné ahí estos dos procesos electorales este año, podrían tranquilamente realizarse también en el caso de Gutiérrez, el caso contrario podría ser también el primer semestre del próximo año, porque elecciones generales en el segundo semestre, ahí ya no se puede ya acompañar otros procesos, es exclusivamente elecciones generales por la complejidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero supónganse que Gutiérrez cumple con todos los requisitos, o sea, el órgano electoral no tiene ninguna dificultad que cuando haya otras fechas de calendario, como estamos hablando del 25 de agosto o el 29 de noviembre, pues se puede también realizar simultáneo, ¿no? El referendo. Nosotros estamos comprometidos como órgano electoral de acompañar también la consolidación, ¿no?, del Estado plurinacional con autonomías. En nuestro país se reconoce la autonomía indígena, originaria campesina, se reconoce la autonomía municipal, se reconoce la autonomía departamental, pero también se reconoce la autonomía regional, ¿no? Así está establecido en nuestra Constitución y como órgano electoral pues tenemos que apoyar en todos estos procesos de conformación de sus autogobiernos, de aprobación de sus estatutos, también si es que es conversión de municipio a autonomía, también en los referendos de conversión.
Vamos avanzando en la provincia de Cordillera. Lagunillas es el otro municipio que ha mostrado bastante interés en convertirse en gobierno autónomo indígena. Hay mucha presencia indígena en Lagunillas. ¿Qué hay al respecto?
Lagunillas, Carlos, lleva también mucho tiempo de retraso. Recordarán ustedes el 2009. 2009 fue que se puso en consideración Charagua. Uh-huh. Pero junto con Charagua también estaba Gutiérrez, también estaba Lagunillas en esa época. Pero lamentablemente sus consejos municipales no autorizaban mediante sus normas internas, ahí mediante resoluciones para que se viabilicen, quedaron retrasados. Lagunillas ha dado un paso importante, le cuento. Solicitó al Tribunal Constitucional la pregunta para ver si se convierte o no se convierte en autonomía indígena. El Tribunal Constitucional ya declaró constitucional la pregunta. Inmediatamente nos solicitaron a nosotros los libros para recolectar las firmas, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de firmas y huellas dactilares. Hemos entregado los libros y ya nos devolvieron los libros, hemos revisado, justamente el día de ayer hemos aprobado mediante resolución de que cumplen los requisitos, ¿no? Tenían que recolectar cerca de 1,000 firmas, lograron recolectar, hemos revisado minuciosamente si las huellas y las firmas correspondían a electores de Lagunillas cumplen. El día de ayer hemos aprobado mediante resolución, aprovechando que la comisión está yendo a Gutiérrez el día de mañana y pasado mañana, pues también la comisión está yendo un vocal, irá a notificar al presidente del consejo y a las autoridades, principalmente a la autoridad del presidente del consejo municipal de Lagunillas, con la resolución donde estamos aprobando de que han logrado cumplir ese requisito de recolección de las firmas y huellas dactilares, ¿no?
Después de eso, ¿qué viene?
Después de eso, se tiene que elaborar el presupuesto y se tendría que convocar a referéndum, consultando a la población si está de acuerdo que el municipio de Lagunillas se convierta en autonomía indígena, sí o no. O sea, entonces estamos notificando al consejo para justamente estén alertados en el sentido de que se tiene que prever el presupuesto para solamente estaría faltando ya el presupuesto y que nosotros también podamos poner una fecha en el calendario pues para que se pueda convocar.
¿Qué tiempo se puede, en caso de que se vaya con sea un proceso normal, digamos, sin mayores contratiempos, una vez que ya ellos han cumplido este requisito de recoger 1,000 firmas, ¿cuándo podría estar, y no obviamente que no haya obstáculos en el Consejo Municipal, que se apruebe el presupuesto para costear el referéndum, ¿cuándo cree usted se puede estar realizando este referéndum?
Podría ser este año, Carlos, sí. Podría ser en
noviembre.
Podría ser si es que, o sea, lo que nosotros necesitamos es que esté el presupuesto en nuestras cuentas, ¿no? Uh-huh. Y se ha elaborado ya el presupuesto, se va a notificar estos días también a los promotores, en este caso a las organizaciones indígenas de Upahuasu, de Lagunillas y a las autoridades locales. Entonces, dependerá mucho, pero hay alta probabilidad, si no es agosto, pues podría ser noviembre. Y si no es noviembre, pues también la primera semestre del próximo año, ¿no? Es un proceso que está avanzando de mucho tiempo. Estamos hablando de 2009, Carlos. O sea, igual sí, que Gutiérrez, siete años, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Y bueno, dependerá nomás la voluntad de las autoridades locales, pues, de poder facilitar, viabilizar el presupuesto, porque como órgano electoral necesitamos el presupuesto y convocamos.
Ahora, por curiosidad, alguna vez me realizaron esta pregunta y la verdad no se me ocurrió una respuesta. Los tres municipios, digamos, primero fue en Santa Cruz, ¿no? La autonomía Charagua, o sea, de municipio, se transformó en gobierno autónomo. También Gutiérrez está ya en ese proceso de consolidar. Sí. Y Lagunillas, que serían los tres territorios, digamos, que optan por... ¿Posteriormente podrían unirse estos tres gobiernos y solicitar una autonomía regional, un solo gobierno? ¿La ley prevé esto?
En la Constitución, Carlos, la Constitución y las leyes en nuestro país prevén esta figura. Dice, posteriormente, otra vez por voluntad, en este caso, de sus habitantes, como ocurrió en el caso de...
El Gran Chaco.
En Gran Chaco, ¿no? O sea, se podría nuevamente hacer un proceso, digamos, de en este caso de la autonomía regional, ¿no?
Pero allá es interesante, ¿sigue funcionando el gobierno municipal de Yacuiba, Carapari y también Villamontes? O sea, no, como yo pensé que una vez asumido un gobierno regional, desaparecían estas instancias municipales.
La autonomía regional, bueno, en este caso en la Constitución, tiene una... no es una autonomía, por ejemplo, en el caso de Gran Chaco, o sea, no tiene las mismas facultades que podría tener una autonomía municipal o una autonomía indígena, ¿no? O sea, tienen ahí una... administrativamente los recursos sí, pero no es no tienen esa facultad que tendría un gobierno autónomo municipal o indígena, ¿no? Pero en el caso de los indígenas dice que por ejemplo una autonomía como Charagua, Gutiérrez, Lagunillas en algún momento podrían constituirse como una autonomía regional indígena. Pero,
territorio indígena. Claro. Pero incluso saltando un poquito más allá, uh-huh. Tenemos ahí a Huacaya, por ejemplo. Tenemos acá, ¿cómo se llama el otro municipio?
Está Macharetí, después está Huacaya, aunque eso, Carlos...
Son guaraníes también.
Son guaraníes, dicen, pero ahí, digamos,
trasciende la frontera departamental.
Ahí hay una limitación. La ley y la constitución dicen no puede trascender los límites departamentales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí había una dificultad.
Porque prácticamente sería como crear otro departamento, si se acepta una autonomía regional que involucre a estos gobiernos que están tanto en Chuquisaca como en... Uh-huh. En Santa Cruz, ¿no?
Sí, pero en el caso de Chuquisaca, por ejemplo, está Macharetí y Huacaya está muy cerca, aunque Huacaya, digamos, no perdió en el referéndum.
Aunque ya ha aprobado sus estatutos. Ya han optado por ser autonomía indígena.
Sí, accedieron y ahorita perdieron en el tema de la aprobación del estatuto. Uh-huh. O sea, van a esperar un tiempo y nuevamente tendrán uh-huh. que elaborar de nuevo el estatuto y volver a poner en consideración. Pero lo que está claro es que Macharetí y Huacaya, en el caso de Chuquisaca, ya no son municipios, ya son autonomía indígena mediante referéndum, ya accedieron. Claro. Ahora lo que está haciendo es perfeccionar nomás con la aprobación de su estatuto. Claro. ¿No?
Yo escuché en algunos discursos algún líder guaraní, algún burubicha, decir que la lucha de ellos es por reconstituir su territorio guaraní. Lo que supone que no solo están pensando en una autonomía regional en Santa Cruz, sino que involucre a Chuquisaca y a Tarija.
Está reconocido la autonomía indígena, Carlos, ¿no? Eso muchos a veces no lo asimilan todavía. En nuestro país se reconoce y tiene el mismo rango, llamémosle en el marco del ejercicio de sus competencias, uh-huh. tiene el mismo rango que una autonomía municipal, que una autonomía departamental, la indígena. Uh-huh. En el ejercicio de sus competencias.
Pero no pueden hacer esta autonomía territorial. Uh-huh. Digamos que involucre a tres departamentos donde están asentadas los guaraníes.
Esto va a ocurrir, Carlos, como una especie, digamos, como está en Gran Chaco, ¿no? O sea, uh-huh. fíjense que ahí están funcionando los municipios, funcionarían las autonomías, pero tienen un nivel más de administración de recursos, más para planificación.
Es casi una subgobernación, ¿no?
¿Se acuerda que teníamos mancomunidades de municipios? Ajá. que al final, digamos, es una forma de unir esfuerzos para tener mayor efectividad, digamos, en la planificación, en la ejecución de obras, hasta optimizar recursos, todo eso, ¿no? Pero a eso todavía está, en el caso de la autonomía indígena, seguramente va a llevar todavía un buen tiempo, porque la única consolidada ahorita es Charagua, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el referéndum, por ejemplo, para aprobar sus estatutos, sí o no, el caso Gutiérrez, ¿no? En el caso La Unilla, recién el primer referéndum para acceder, si acceden o no acceden, pero después viene otro referéndum para aprobar o no aprobar su estatuto. O sea, es un proceso largo, obviamente hay que verlo siempre en perspectiva de un largo plazo, ¿no? O sea, en muchos países han llevado su tiempo, o sea... Porque es una nueva forma de administración del Estado, o sea, es una nueva forma que se ha incorporado, muy nuevo en nuestro país.
Y muy acelerado a veces, ¿no?
Claro, o sea, hay mucho debate, sí. O sea, muchos no asimilan todavía, Carlos, de que está constitucionalizada la autonomía indígena, ¿no?
Y sin duda los guaraníes llevan la delantera en esto, por lo menos en tierras bajas, han sido los que más...
Más persistencia,
sí,
¿no?
Sí, están haciendo carne una lucha, una reivindicación histórica.
Desde Apiahuaycotumpa,
claro. ¿No? ¿Qué pasa con los demás pueblos, el Chiquitano, el Guarayo, el Ayoreo, doctor Núñez?
Están un poco retrasados, Carlos, o sea, lo más avanzado sería Lomerío. Lomerío es distinto, Carlos, o sea... para acceder a la autonomía indígena hay como que dos vías, ¿no? Una vía es la conversión, tal como ha pasado en Charagua, ha pasado en Macharetí, Gutiérrez, ¿no? O va a pasar uh-huh. en La Unillas, probablemente. Pero otra vía es la vía territorial, o sea, cuando las tierras comunitarias de origen, que en el caso de Lomerío, uh-huh. como que coincide con el municipio. Inclusive va un poquito más allá. Y entonces además, ellos pueden solicitar directamente, por voluntad nomás, dice, de los pueblos, pueden
Tener esa conversión.
Una conversión, ya no hay referéndum ahí.
Además hay una cosa diferenciadora.
Ya digamos, accedieron.
De alguna manera diferencia Charao, por ejemplo, las poblaciones urbanas, caray.
Claro,
en Charao. Lomerío no hay tanta...
No, es un, no más del 90%, digamos, ¿no? Más del 90% son chiquitanos. Uh-huh. Y la TCO, ahora TIOC, Tierras... comunitarias de origen, ¿no? Ahora territorios indígenas, o sea, coinciden con lo que era el municipio, sí. Inclusive van un poquito más allá, entonces a ellos les convenía directamente su territorio indígena convertirlo como base territorial de la autonomía indígena. Eso ya ocurrió.
Ya está aprobado. Ya
está, eso, está sí. Aprobado, ahí simplemente es esa
incluso
voluntad.
Tienen, creo, ya sus estatutos aprobados, ¿no? Por el Tribunal Constitucional.
La etapa que está tardando un poco es justamente su estatuto, está ahorita en el Tribunal Constitucional.
No les han devuelto todavía.
Están esperando la declaración, ajá, de constitucionalidad, pese que fue uno de los primeros, ¿se acuerdan, en Santa Cruz? Cuando se discutía cada, exacto, autonomía, sí, uh-huh, ellos, podríamos decirlo, de facto se constituyeron, igual que Urubicha, en los territorios indígenas autónomos, ¿te, uh-huh, acuerdas? Cuando todavía no estaba constitucionalizado, ¿no? Entonces está llevando su proceso, pese a que no hay, como decías, una población... como
caray, el Charao, no indígena,
o sea,
que de alguna manera no siempre están convencidos de, claro, si nosotros estuviéramos ahí también quizá pensaríamos igual, o sea, no estamos satanizando, pero no deja de ser un obstáculo real para un proceso autonómico indígena, ¿no?
Claro, transitar de tantos años de municipio a autonomía indígena está llevando su tiempo. Esperemos también que muy pronto pueda el Tribunal Constitucional declarar constitucionalidad su estatuto y se va a someter también a votación. Otro que está avanzando, uh-huh, también es Urubicha, aunque está un poco más lento, pero ya por lo menos hay la voluntad de todas las centrales de decir sí, vamos, iniciemos el proceso, ¿no? Entonces.
Y en la Chiquitanía, San Miguel de Velasco, ¿no?
También.
Hay intenciones.
Hay allá, intenciones.
Sí. San Rafael, ¿no?
San Miguel hemos escuchado. San Miguel, sí. Y Lomerío, que es distinto también. Sí, claro. Lomerío es parte, obviamente, de varios municipios, pero como territorio indígena también están optando parecido a lo de Monteverde, perdón. Parecido a lo de
Lomerío. Lomerío,
¿no? Uh-huh. Entonces es un proceso que de pronto podría también muy pronto tener noticias respecto a la autonomía indígena.
Bueno, doctor, ha sido interesante. Creo que hemos generado un poquito de expectativa sobre el tema de las autonomías indígenas. Es un proceso interesante, largo y que amerita pues abordajes permanentes también. Y para eso está Parada Democrática. Le agradezco mucho, doctor Eulogio Núñez, por su visita.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, el próximo miércoles nuevamente en Parada Democrática. Muchas gracias.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.